mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 28 de julio, en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que el calor va a pegar todavía más fuerte. Mira, suben los termómetros y hoy de hecho vamos a tener hasta 13 comunidades en alerta amarilla o naranja por altas temperaturas. En varios puntos del centro y del sur de la península se pueden alcanzar los 40 grados, incluso superar. Es el anticipo a la tercera ola de calor del verano, a la que vamos a dar la bienvenida oficialmente esta próxima semana, aunque más de uno se preguntará cómo es posible que lo de este fin de semana no se considere ola de calor, ¿verdad? Bueno, el experto meteorológico Jorge Olcina nos cuenta, como siempre en COPE, la que nos espera.
Están siendo noches muy calurosas. Es verdad que no estamos batiendo récords de temperaturas extremas, pero sí que es un calor muy, muy mantenido, ¿no? Vuelven a subir las temperaturas. Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro sur de España. A partir del martes tendremos calor intenso en las comunidades del Mediterráneo. No va a ser tan extensa como estas dos anteriores, sino que va a ser más localizada en el Mediterráneo.
Al margen del calor, estamos inmersos en el primer fin de semana de Juegos Olímpicos, que ya han comenzado oficialmente, y el casillero español ya tiene su primera medalla.
Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale les bleus! ¡Yo creo que ha habido!
¡Vale!
¡Es un medalla bronce!
¡Bravo, joder!
¡Llegó el primer! ¡Por fin! ¡Chanito!
Así ha narrado nuestro compañero Ángel García cómo Fran Garrigós ha ganado el bronce en judo. Llevábamos 24 años desde Sydney 2000 sin conseguir un metal en esta práctica. Era la tercera participación de Garrigós en unos juegos en los que llegaba entre los candidatos a conquistar una medalla que se le había resistido tanto en Río 2016 como en Tokio 2020. Pero el español, de 29 años, ha tocado el cielo con un bronce que le sabe a oro, como nos ha contado en el tiempo de juego de COPE.
Ahora mismo esta medalla de bronce me sabe a oro, la verdad. Es la primera, pero no sé si será la última o si habrá otros juegos. Lo que seguro que va a haber van a ser unas buenas vacaciones. Vamos a disfrutar, vamos a descansar. Y luego ya a la vuelta tenemos mucho tiempo para pensar y ponernos objetivos y metas.
Pues enhorabuena a Fran Garrigós y esperemos que esta sea la primera de las muchas medallas que consigamos en estos Juegos de París. Por cierto que la otra imagen de las últimas horas allí nos lleva a los dobles de tenis con Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz jugando juntos. Han vencido a la pareja argentina, por lo que ya están en la segunda ronda. Una salida a pista para enfrentarse a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, llena de emoción y bajo la ovación del público, que tenía muchas ganas de ver a ambos tenistas sobre la arcilla. Es el estreno olímpico que más expectación ha generado en estos Juegos y además ha sido brillante. Un partido y una imagen, la de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugando juntos, que ya forma parte de la historia y que, al margen de lo deportivo, de lo que nos ilusiona ver a estos dos fenómenos juntos en dobles, si hay alguien especialmente emocionado es Alcaraz, que ha cumplido un sueño desde niño. Así hablaba sobre Nadal antes de jugar con él, con José Luis Corrochano.
Yo creo que él se lo merece, él por todo lo que ha conseguido durante todos estos años, durante los torneos, en los Juegos Olímpicos, todas las veces que ha representado a nuestro país, qué mejor representante, ¿no?, de España para estar en esos momentos en el Trocadero, llevando la antorcha en la ceremonia de las Olimpiadas que Rafa.
Alcaraz, que hablaba de un Rafa Nadal que fue protagonista al ser uno de los últimos relevistas de la antorcha olímpica durante la ceremonia de inauguración que recibió, recordemos, esa llama olímpica de la leyenda del fútbol Zinedine Zidane. Por lo demás, Raí Zapata ya está en la final de suelo, en tenis de mesa, en dobles mixtos, hemos pasado a cuartos de final, y en waterpolo femenino también hemos ganado en nuestro debut. No vamos mal de momento en estos juegos. Pero dejando a un lado lo deportivo, continúa la polémica y las reacciones en torno a la ceremonia de inauguración de estos juegos, porque al margen de los deportistas en sus embarcaciones en el río Sena, de las imágenes para el recuerdo de una Torre Eiffel vestida de gala o de las distintas actuaciones musicales, la politización y también los ataques en concreto al catolicismo empañaron un inicio de los Juegos Olímpicos que para nada representan los valores del deporte. Según la propia organización, lo que se pretendía era proyectar la inclusión, la aceptación y la solidaridad con todo el mundo. Una celebración en la que todo el mundo supuestamente era bienvenido y se sentiría integrado. Pero nada más lejos de la realidad, porque esta idea se cayó cuando sobre el río Sena de París, en uno de sus puentes, vimos cómo se respetaban todas las culturas y todas las formas de ser, menos la cristiana. Porque todos vimos una última cena, la de Leonardo da Vinci, caricaturizada, o ridiculizada más bien. Y siendo realistas, todos sabemos que nadie se atrevería a ridiculizar o a atacar a cualquier otra religión. Pero los católicos, en estos tiempos, son un blanco fácil. Desde la Conferencia Episcopal Española han manifestado ante estos hechos que se acuerdan de todos los cristianos que se hayan podido sentir heridos por esta provocación excesiva de estas escenas y nos recuerdan que la celebración olímpica va mucho más allá de los prejuicios ideológicos de algunos artistas. De hecho, desde la propia Conferencia Episcopal Francesa también han emitido un comunicado en el que lamentan que haya sucedido este hecho en una celebración en la que los valores del juego limpio deberían ser los protagonistas. Además, también la Fundación NEOS ha lamentado lo ocurrido este viernes en París a través de su presidente, de Jaime Mayor Oreja.
NEOS considera que no se puede utilizar ni manosear la grandeza de unos Juegos Olímpicos, ni la emoción de millones de españoles, introduciendo de una manera obsesiva y enfermiza la destrucción de unos valores tradicionales cristianos, sustituyéndolos por un gran desorden social. No se puede hacer de una inauguración una parodia como ayer se hizo.
La inauguración de estos Juegos de París 2024 sin duda se ha alejado del verdadero espíritu olímpico. Está muy bien eso de mostrar pluralidad, respeto y también solidaridad, pero no está bien mostrar ese respeto solo con algunos, ridiculizando a la Iglesia Católica, precisamente, en un país como Francia, que en otros tiempos solía ser un referente a la hora de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Hay más noticias este domingo que te cuento ya con David Casado. Supervivientes.
Los seis españoles que sobrevivieron al naufragio de Largos, Georgia, tienen previsto volar hoy a España. Lo hacen tras prestar declaración a los investigadores. Los cuerpos de los dos españoles fallecidos serán trasladados al Reino Unido, donde se les va a practicar la autopsia. El operativo de búsqueda de los cuatro desaparecidos va a continuar los próximos días.
Puigdemont.
El líder fugado de Junts en un mitin al sur de Francia ha confirmado que va a regresar a Cataluña, tanto si hay debate de investidura como si se produce una repetición electoral. Tras amnistiar el delito de sedición, sobre él sigue pesando una orden de detención por malversación de fondos públicos.
Renovación.
Tras 5 años con el mandato caducado, el recién renovado Consejo General del Poder Judicial elige este martes a su presidente. Los nuevos 20 vocales han propuesto a 7 magistrados del Tribunal Supremo. Para la elección del dirigente va a ser necesario contar con el apoyo de 3/5 de estos vocales, lo que va a obligar a buscar un consenso.
Interrogatorio.
Si todo va según lo previsto, el próximo martes el juez Juan Carlos Peinado va a viajar hasta el Palacio de la Moncloa para avanzar en las pesquisas del caso de Begoña Gómez como testigo. La Fiscalía ha exigido estar presente tanto en el interrogatorio como en todos los procesos que se realicen, ya que si no, el magistrado incurriría en indefensión.
Desaparecida.
Se busca en Panamá a una joven española de 30 años. La chica se encontraba en el país de vacaciones desde el pasado miércoles, no se tiene ninguna noticia de ella. Ahora las autoridades panameñas investigan si tienen relación con la aparición de un cadáver en la zona en la que se le ha buscado.
Y California.
El fuego que comenzó este miércoles y que afecta al norte de la región sigue fuera de control. Lleva arrasadas más de 96.700 hectáreas y se ha convertido en el 13º más grande en la historia del estado. Más de 4.000 personas han tenido que ser evacuadas. De momento, un hombre está detenido, acusado de provocar el incendio.
Son las 6:10. Escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En Venezuela, cuando aquí sean las 12 de la tarde, allí van a abrir los colegios electorales. Comienzan las elecciones presidenciales. Allí entonces serán las 6 de la mañana. Y entre los candidatos sobresalen dos nombres. Por un lado, el actual líder del régimen, Nicolás Maduro.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito.
Y por otro, el opositor Edmundo González.
Cuando a ti te toman del brazo un niño o una mujer y te dicen tú eres mi última esperanza para no irme del país, eso te pega.
Son los candidatos que, según todas las encuestas, van a disputarse la presidencia de Venezuela. Eso sí, todos los sondeos dan como mínimo un 20% más de intención de voto a la candidatura de Edmundo González, lo que abre la posibilidad de que el chavismo deje de gobernar en Venezuela por primera vez desde 1998. Nos vamos hasta allí, Jorge Benedra.
Hola, buenos días. Este domingo millones de venezolanos acudirán a las urnas para elegir el próximo presidente que gobernará el país durante los próximos 6 años. Esta elección se produce tras una década de profunda crisis que ha provocado la migración de más de 8 millones de venezolanos. Hay un clima de optimismo y esperanza de cambio. La oposición, históricamente fragmentada, ha logrado unirse en torno a un candidato.
Este día votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela.
En contraste, el actual presidente y candidato oficialista Nicolás Maduro ha lanzado amenazas de violencia y guerra civil si no resulta reelecto.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito.
Para muchos se considera ampliamente como la elección más crucial del país desde que Maduro asumió como presidente y la que decidirá el destino de la nación suramericana.
Y hasta allí, hasta Caracas, se había desplazado, te recuerdo, una comitiva del Partido Popular encabezada por el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que no ha podido entrar en el país latinoamericano. De hecho, hace escasas horas los parlamentarios han aterrizado de nuevo en Madrid tras haber sido oficialmente deportados. Esto decía desde el aeropuerto de Madrid-Barajas a su llegada el popular Miguel Tellado.
Lo que se juega a Venezuela este fin de semana es mucho y es muy importante, porque hoy lamentablemente Venezuela no es una democracia real, es una democracia formal, porque los venezolanos están llamados a las urnas, pero no es una democracia real. Y prueba de que no es una democracia real es que nosotros hemos sido expulsados del país. En ningún otro país democrático, los representantes democráticos de otro estado serían expulsados.
Por otra parte, Cuca Gamarra también reaccionaba ante la prohibición de dejarles pasar a Venezuela, y sobre esa reacción también por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, diciendo simplemente que hicieron la gestión, pero que no se aceptó.
Hemos observado cómo Zapatero, el alma del sanchismo, defiende el régimen chavista. Hemos observado cómo Monedero, el alma de Podemos, baila al ritmo del chavismo. Y hemos observado también cómo el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido compartir el discurso de Maduro en vez de defender a sus compatriotas que han sido expulsados. Por lo tanto, lo que sí tenemos muy claro es que ha llegado el momento de que la democracia vuelva a Venezuela.
La misión de los parlamentarios que habían sido invitados por la oposición era la de observación internacional, un encargo que no van a poder cumplir. Desde el otro lado, sin embargo, y como apuntaba Cuca Gamarra, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno de España, sí que seguirá adelante como observador del Grupo Puebla, que apoya la candidatura de Nicolás Maduro. ...295 días después continúa la guerra en Gaza. Ahora un bombardeo ha acabado con la vida de más de una decena de jóvenes y ha herido a una treintena más. Ha tenido lugar en los altos del Golán, en Israel. El proyectil procedente del Líbano cayó en un campo de fútbol donde se encontraban jugando. Israel ha acusado a Hezbollah, pero el grupo terrorista ha negado los hechos. Ana Huertas.
Tras la caída de un proyectil disparado desde el Líbano contra la ciudad de Magdal Shams en los altos del Golán, ocupado por Israel, al menos 10 personas, la mayoría niños y adolescentes, han muerto este sábado y una veintena tiene lesiones graves. Además, otras 30 personas, algunas de ellas en estado crítico, han resultado heridas después de un ataque masivo con cohetes también desde el Líbano por parte del grupo Hezbollah, quienes han negado la autoría de ese primer bombardeo en el que han fallecido 10 personas, aunque han reivindicado otros 7 ataques como represalia por los 4 miembros de la formación que han fallecido este sábado en una nueva jornada de fuego cruzado. Según medios israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha mantenido una reunión de seguridad en Estados Unidos y previamente ha declarado que con el ataque de Hezbollah se han cruzado todas las líneas rojas y que la respuesta será acorde. Ha añadido que están acercando al momento de una guerra total contra el grupo armado y el Líbano.
Huir del calor y poner rumbo a la playa es una opción que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 60% de los españoles lleva a la práctica cada verano. Este dato no solo demuestra la popularidad de la costa y del agua del mar, sino que también arroja una creciente concienciación sobre los beneficios que el entorno marino puede aportar a nuestra salud, porque no es casualidad que, después de pasar un día en el mar, nos sintamos mucho mejor. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días, Sandra. El ambiente costero provoca, entre otras cosas, que tengamos menos estrés, mejor estado de ánimo e incluso que se endurezca nuestro sistema inmunológico, aunque eso no es todo. El agua salada es uno de los ingredientes cosméticos naturales que más propiedades y nutrientes aporta. Algo que sorprendería si no supiéramos que se debe a que contiene más de 80 elementos de la tabla periódica, lo que además la convierte en un excelente recurso mineral para el funcionamiento del organismo humano. Y lo cierto es que hay quien, con tanta buena noticia, se preguntará: ¿y se puede beber el agua del mar? La respuesta no es probablemente la que la mayoría tenemos en la cabeza. Juan Antonio López es científico marino y presidente de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo.
Eso está comprobado, lo único que sí se recomienda siempre, que eso tiene que ser bajo supervisión médica. Aquí pasa un poco como ciertos otros elementos que si se toman en pequeñas dosis pueden ser muy beneficiosos, pero si se toman en grandes cantidades es totalmente nocivos.
Así que sí, si es bajo prescripción médica, se puede ingerir agua del mar.
Desde luego el medio marino no deja de sorprender. Contábamos antes que la mayoría de los españoles prefieren planes de playa en verano y por tanto son millones y millones los que cuando pueden acuden a la costa, muchas veces además a nuestras costas. Algo que por cierto convierte en un deber de todos también el cuidarla, Fernando.
Este verano arrancaba con el habitual mapa de banderas negras, una iniciativa del Grupo Ecologistas en Acción que puso bajo el foco en concreto a 48 playas españolas que al menos en ese momento estaban muy por debajo de los niveles de limpieza esperados. Cada año, los problemas derivados de la construcción, la contaminación química o las afecciones a la biodiversidad rebajan los índices de salud de nuestras playas. Por cierto, una de las conclusiones, el factor más determinante, los plásticos. Según los datos más recientes, casi el 72% de los residuos encontrados en la costa española son plásticos. Cuerdas, botellas, bolsas de la compra, y también, ¿por qué no decirlo?, colillas, envases de comida o latas de bebida. Vamos, que hay quien utiliza la playa, por muy feo que suene, como su basura personal. Juan Antonio define perfectamente por qué es tan importante cuidar el agua del mar.
Porque es que dependemos todos, absolutamente todos, de la salud del planeta y, por tanto, los océanos son los responsables de todo el clima, del 50% del oxígeno que respiramos, de más del 30% del carbono, del CO2 que producimos y de prácticamente la mayor parte de los recursos naturales, de la energía, de los alimentos de los que dependemos. Es decir, que cuidar el mar es cuidarnos a nosotros mismos.
Y es que la costa española lleva una década especialmente mala en cuanto a contaminación marina. Y eso es algo que está pasando factura, porque contribuye a que se pierda biodiversidad, a que el nivel de ácido en el agua suba y a que mueran organismos acuáticos.
Por suerte, cada vez hay más concienciación sobre el cuidado del medio marítimo, así que a ver si es verdad que poco a poco vamos viendo cada vez un mar más limpio. En Ibiza se ha desarticulado una banda italiana especializada en el robo de relojes de lujo a turistas. No es la primera vez que escuchamos un caso de hurto o robo en la isla Balear. De hecho, hace unas semanas una mujer también fue detenida por robar a turistas recién llegados de los cruceros. Sin embargo, esto no detiene al turismo español, que sigue al alza y cada vez son más los viajeros que se deciden a pasar sus vacaciones en nuestro país. Manu Pérez.
Según las previsiones para este año, España podría recibir a 91 millones de turistas a lo largo de todo este 2024. Los robos no parecen ser un impedimento para que nos visiten cada vez más. En los primeros 4 meses, nuestro país ha recibido más de 24 millones de viajeros, lo que supone un 14,5% más con respecto al mismo periodo de 2023. Patricia es recepcionista en un hotel de Alicante y asegura que la gente quiere salir de la rutina.
Tenemos reservada hasta el mes de octubre casi todos los días, o sea que sí, que se prevé que va a ser un verano que sí que la gente tenía ganas de salir.
Y como la gente quiere salir, hay que llevar cuidado con esas personas y bandas que se dedican a robar. Algunos consejos: si estás en una terraza, no dejes el móvil o la cartera encima de la mesa. Ata el teléfono a un cordón y cuélgatelo al cuello, o si vas a la playa, procura no dejar nada de valor sin ningún tipo de vigilancia.
Bueno, hablamos de turismo y seguro que estos últimos meses has oído hablar de la turismofobia. Ese rechazo hacia el turismo que ha desencadenado en protestas en varias ciudades como Barcelona o Palma. Esto a pesar de que, como sabemos, el sector turístico es un gran motor en la economía española. De hecho, supone cerca del 13% del Producto Interior Bruto. Pero a esta hora quiero hablarte de otra fobia, una que puede que no te imagines porque se ha llegado a normalizar. Es la niñofobia. Comenzó en restaurantes, en bares, también en hoteles, en los vuelos, y ahora ha llegado al mercado del alquiler. Porque en algunos portales inmobiliarios, los propietarios han empezado a imponer la prohibición de incluir a niños para alquilar habitaciones o pisos, como le ha ocurrido a Cristina, que es madre soltera de 3 niños.
El espacio estoy buscando con dos habitaciones y al tener 3 hijos menores de edad me ponen quejas que no se puede entrar con tantos niños, tantas personas en un piso tan pequeño.
Incluso en diversos anuncios se ha llegado a poner a los niños al mismo nivel que las mascotas. Una situación de la que se queja también Sara, que también es madre soltera. Ella consiguió un piso en el mes de noviembre del año pasado, pero no fue nada fácil.
Hay muchos pisos, no me los alquilaban por estar sola y encima porque no querían ni mascotas ni niños. Yo tengo una niña de 6 años. Entonces es como, vale, ¿y dónde vivo yo? Ya no solo el problema de estar sola, sino que ahora encima tener un hijo es un problema también.
Llama la atención que para los arrendadores sea posible vetar a las familias con hijos de sus ofertas, aunque esto implique vulnerar el artículo 14 de la Constitución del derecho a la no discriminación. La razón está en que el propietario, claro, puede alegar cualquier causa y no hay manera de demostrarlo por parte de las familias. Más bien se trata de un problema social que también sufren los propios caseros que viven las continuas quejas de los vecinos en sus comunidades. Inma tiene un piso en Marbella y tiene muchas dificultades para alquilarlo.
No me ponen pegas, por ejemplo, con los animales, en cambio sí con los niños. Y tampoco entiendo que no se quejan. En la misma comunidad hay bastantes pisos que se alquilan de forma vacacional, ¿no? Y, por ejemplo, vienen muchísimos extranjeros con despedidas de soltero.
Tampoco las inmobiliarias, en su papel de intermediarias entre inquilinos y propietarios, ayudan mucho ante este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, hay todo tipo de casos. Prefieren la seguridad de alquilar antes a otros grupos, como solteros con buenos ingresos, a parejas sin hijos o estudiantes. La nueva ley de vivienda, además, que dota de gran inseguridad jurídica a los propietarios, está llevando a que se busquen otros perfiles de inquilinos, como decimos, que no sean familias con hijos, porque creen que pueden tener problemas, por ejemplo, para llegar a fin de mes, para pagar su alquiler. Ya que con esta nueva ley de vivienda, te recuerdo, se dota de protección al ocupa y esto también está fomentando que no se quiera alquilar a familias con hijos.
En este momento están suspendidos los desahucios y hay unos procesos de desahucio mucho más largos. Entonces, claro, la consecuencia es que los propietarios a las inmobiliarias nos dicen, bueno, preséntame varios expedientes de varios posibles inquilinos. Y es ahí cuando igual dicen, bueno, pues prefiero unos inquilinos con respecto a otros, no tanto por la niñofobia, porque si es una familia que puede ser declarada vulnerable en caso de impago, pues es muchísimo más difícil el desahucio.
Bueno, esta es una arista más del problema de la vivienda en España, otra consecuencia derivada de la ley de vivienda y de una nueva realidad, otra dificultad añadida en el mercado del alquiler, ahora para las familias con hijos. Desde el 1 de junio se han producido cerca de 180 fallecimientos por altas temperaturas, en su mayoría durante los últimos 10 días, coincidiendo con estas primeras olas de calor del verano. De hecho, una mujer de 88 años permanece en estado grave por un golpe de calor que ha sufrido esta misma noche en su casa de Madrid. Lo cierto es que protegernos de las altas temperaturas es algo que debemos tratar de llevar a cabo siempre, sobre todo si somos personas mayores, y también hay que tener especial cuidado con los niños. Aunque en mayor o menor medida el calor nos afecta a todos y en concreto también lo hace a nuestro cerebro. Marcos García.
Y es que la ciencia confirma que el calor afecta de manera negativa a nuestro cerebro. Si en algún momento has notado que estás más cansado, que te cuesta concentrarte e incluso que estás de peor humor, esto es por el calor que está haciendo. Sandra Jiménez es neurofisióloga en Barcelona y ha explicado en COPE por qué afectan las altas temperaturas a nuestra cabeza.
Es porque nuestro cerebro no está acostumbrado o no es un órgano que funcione en estas temperaturas tan altas, está incómodo. Nuestras neuronas funcionan más lentas, es decir, tardan más en comunicarse, los estímulos son más lentos, nos cuesta más reaccionar, estamos más chafados, más lentos. Claro, y eso hace que por un lado también estemos de mal humor, porque uno no se encuentra bien, pero aparte también nos provoca más irritabilidad, ¿no? Por muchos factores, pues entre otros, si hace tanto calor tampoco podemos dormir.
Y en cuanto al dolor de cabeza, si sufres más cefaleas estos meses, sí, también está relacionado con el calor. Para prevenirlas, los expertos recomiendan beber 2,5 litros de agua al día y mucha sombra.
Y con Luis Miguel llegamos a las 6:30 de la mañana en el fin de semana de COPE. Luis Miguel, que ha hecho latir el corazón de Valencia este sábado en el Estadio Ciudad de Valencia.
Amé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en un domingo en el que miramos a Venezuela. La esperanza es el principal sentimiento de muchos de los más de 21 millones de venezolanos que están llamados a votar en estas elecciones presidenciales. Unos comicios en los que hay grandes expectativas de que gane Edmundo González Urrutia, que es el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, el principal bloque de la oposición, poniendo así fin a los 25 años de régimen bolivariano. Urrutia, que en las encuestas gana por más de 20 puntos a Nicolás Maduro, sucede a la exdiputada María Corina Machado, inhabilitada desde enero por el gobierno y una más de las víctimas de la censura predominante en el país, y que esta semana pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Casi el 40% de la población con derecho a votar no le van a permitir que lo hagan. Me impidieron que yo pudiera competir, a pesar de que yo obtuve más del 90% de los votos en las primarias. Hicimos actos sin tarima, sin sonido, porque se llevaron presos a los dueños de las empresas que contratamos para tal efecto. Es decir, lo han intentado todo.
Y no es lo único que ha hecho el Ejecutivo de Maduro para dificultar el camino a aquellos que le hacen frente. Medidas como cambios en los nombres de los colegios electorales, impedimentos de voto a los venezolanos emigrantes, arrestos de opositores durante la campaña o el control del Parlamento son pruebas de un gobierno que quiere perpetuarse en el poder lo máximo posible. Incluso Maduro ha llegado a amenazar con un baño de sangre en caso de perder las elecciones.
En esta oportunidad todo es distinto. El régimen ha perdido toda su base social. Sus mecanismos de extorsión y de control social ya no funcionan. La gente ha perdido el miedo. Nunca como hoy el país está decidido a luchar y estamos convencidos de que ya derrotamos al régimen en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela.
Pero esto no es algo fácil, ya que en estas elecciones vuelve a asomarse la amenaza de la manipulación, sobre todo después de que Maduro rechazara a los observadores internacionales propuestos por Naciones Unidas para vigilar el proceso electoral. Prueba de ello es lo que ha sucedido a la llegada de varios miembros del Partido Popular este fin de semana, que han sido deportados. De toda esta situación nos hablaba también aquí en COPE Leopoldo López, que es líder opositor exiliado en Madrid.
¿Temes algún tipo de trampas? ¿Hay observadores internacionales, la ONU, el Centro Carter, yo qué sé?
No hay observadores internacionales robustos, como se habían planteado. Maduro, a pesar de haberse comprometido con la Unión Europea, de que iba a haber una observación internacional de la Unión Europea, que es la más robusta, la impidió. Y hay una presencia de observadores muy limitada, de unos representantes de la ONU y del Centro Carter. Eso es muy limitado. Tú me preguntas si las elecciones van a ser libres y justas y transparentes. La respuesta es no.
Bueno, pues hoy millones de venezolanos sueñan con el cambio ante unas elecciones que se presentan con una participación masiva. Hay más noticias que te cuento a esta hora con David Casado. Al menos una docena de jóvenes han muerto y una treintena ha resultado heridos en un ataque desde el Líbano a Israel.
Los niños se encontraban jugando en un campo de fútbol en los altos del Golán. Cuando cayó el misil, todos estaban echando un partido. Se trata del peor ataque registrado en la zona desde el inicio de la guerra en octubre del año pasado. Israel ha acusado a Hezbollah de la autoría del ataque. Sin embargo, el grupo terrorista ha negado los hechos, aunque horas antes había anunciado el lanzamiento de misiles precisamente a la misma zona.
Pedro Sánchez afronta una semana clave en la que va a tener que declarar ante el juez Peinado.
Tras rechazar declarar por escrito, el próximo martes el magistrado va a viajar hasta la Moncloa para interrogar al presidente del gobierno en calidad de testigo. No será el único acto que tiene programado. Incluso para ese martes también va a cerrar la última reunión del Consejo de Ministros antes del parón durante el verano. Y por la tarde va a viajar a Palma de Mallorca para verse con el rey Felipe VI. Unos encuentros que se producen en plenas negociaciones entre PSOE y Esquerra para investir a Salvador Illa como presidente. Tras aparcar el referéndum, PSOE y además Esquerra apuestan por dar una mayor autonomía fiscal a la Generalitat.
Y los 6 supervivientes españoles del naufragio de Largos, Georgia, tienen previsto regresar en las próximas horas a España. Van a ser repatriados.
Tras prestar declaración el viernes y con la mejora meteorológica, los 6 supervivientes volverán a reunirse con sus familias. El avión fletado por el Ministerio de Defensa ha confirmado que va a aterrizar en Santiago de Compostela a lo largo de este domingo. Los cuerpos de los 2 fallecidos no vendrán a España, sino que serán trasladados a Reino Unido, en concreto a Oxfordshire, donde se le va a practicar la autopsia. En cuanto a los desaparecidos, 2 de ellos españoles se mantienen en la búsqueda.
La primera jornada de los Juegos Olímpicos se cierra con importantes victorias y también con esa primera medalla para España. Adrián Mateo.
Destaca la victoria en el debut de Carlos Alcaraz en individuales y después victoria también en dobles en su debut junto a Rafael Nadal. Estas han sido las palabras de Carlos Alcaraz en el micrófono de José Luis Corrochano.
¿Cómo estás, Carlitos? Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué sensaciones en este primer partido que has ganado en los Juegos Olímpicos?
Bueno, la verdad que increíble, ¿no? Increíble, bueno, el ambiente que se ha vivido, totalmente diferente a otros torneos, el poder representar a tu país con la bandera en el pecho. La verdad que ha sido una experiencia increíble y muy contento de tener mi primera victoria en los Juegos Olímpicos.
Además, ya ha llegado el primer metal para el medallero español, de la mano de Fran Garrigós, que ha conseguido el bronce en judo en la categoría de menos de 60 kilogramos. Y en el día de hoy, opciones de medalla en judo, skate y piragüismo slalom. Además del baloncesto femenino a la 1:30, el fútbol femenino a las 7 de la tarde y el debut de Carolina Marín a las 7:30.
A las 6:37 vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este domingo. Fernando Díez, hola, ¿qué tal?
Hola, Sandra, ¿qué tal?
Bueno, los medios apuntan a la política internacional. Las elecciones presidenciales de Venezuela, en la apertura de los diarios de hoy, una votación que, según todas las encuestas, daría como perdedor a Nicolás Maduro.
Por más de 20 puntos, además. Ayer supimos que la comitiva que envió el Partido Popular a Venezuela, invitada por la oposición en calidad de observadores, fue deportada. A diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien está en Venezuela también como observador, pero del Grupo Puebla, que apoya la candidatura de Maduro. Y con eso abre ABC, con el titular: Sánchez se alinea con Zapatero y calla ante las expulsiones de Maduro. Y debajo, a toda página, una imagen del presidente con su esposa y un segundo titular en el que se lee: Pedro y Begoña de escapada en la ciudad del amor a 48 horas de declarar. Y ya en materia de editorial, el mismo medio explica que no serán unas elecciones limpias, dado que el gobierno añade: Ya inhabilitó las candidaturas de Machado y Lloris y además ha entorpecido el voto desde el exterior. Todo esto en Venezuela. El Mundo lleva en portada una frase de la líder del partido que hace oposición a Maduro, María Corina Machado. Hoy habrá una Venezuela victoriosa en su democracia. Y define el clima electoral como tenso y de máxima incertidumbre. Y El País, también en portada, escribe que Venezuela mide en las urnas el deseo de cambio. Además, califica de histórico el giro que podría dar la política venezolana si el chavismo deja de gobernar el país más de 25 años después.
Y una de las imágenes más repetidas, la del judoka español Fran Garrigós, que le ha dado a España su primera medalla en estos Juegos.
Fran Garrigós sonriendo a cámara mientras muerde el metal. Es el retrato con el que abre el diario La Razón y de pie de foto, a modo de titular: estreno en París con un bronce en judo. Añade, como decía Sandra, que es la primera vez, bueno, como supongo que tenías pensado decir mejor, que es la primera vez que España consigue una medalla en la disciplina desde el oro de Isabel Fernández en Sydney 2000.
Gracias, Fernando. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Y lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán.
Esta semana comenzábamos con la histórica decisión de Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial. Tenía muy pocas posibilidades de ganar las elecciones a Donald Trump. Sin embargo, Kamala Harris no es una buena candidata para las elecciones de noviembre. Representa al ala más izquierdista de los demócratas, marcada por cuestiones como el aborto, la ideología de género y los debates identitarios. Si los demócratas quisieran ganar las próximas elecciones, tendrían que encontrar un candidato capaz de conectar con la clase trabajadora y capaz de hacer suyas las preocupaciones que han hecho crecer el apoyo a Trump. Y esta semana se ha cumplido un año de las elecciones generales del 23 de julio. La legislatura se inauguró con el peso de una hipoteca difícil de asumir. Puigdemont sigue manejando los tiempos. El no de Junts al techo de gasto y a la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería indica que los presupuestos generales del Estado que hay que aprobar para 2025 no están asegurados. Sánchez ha prorrogado los de este ejercicio, pero una nueva prórroga es inviable. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha recurrido la ley de amnistía. Sus argumentos jurídicos ponen en evidencia el daño que la citada ley inflige a la igualdad entre españoles, al tiempo que denuncia que la naturaleza de lo sucedido en octubre de 2017 fue un golpe de Estado en toda regla. Sánchez disimula, pero le guste o no, la absoluta precariedad se ha convertido en la condición diaria de su gobierno. Y las próximas horas son decisivas para el destino de Venezuela. Por primera vez desde que el país se convirtió en una dictadura hace 25 años, se abre la posibilidad real de una transición a la democracia. Amplias capas de la población le han retirado el apoyo al chavismo. María Corina Machado, líder con una larga trayectoria de oposición, ha logrado convocar a amplios sectores sociales y en las encuestas su candidato está 20 puntos por delante de Maduro. El chavismo va a hacer todo lo que pueda para evitar en las próximas horas la victoria de la oposición. Y aunque esa victoria fuese reconocida, eso no significaría la apertura de un proceso de transición de forma automática. Maduro ha llegado a hablar de un derramamiento de sangre. Pero hay sectores del oficialismo que estarían de acuerdo con una solución negociada. Lo razonable sería un acuerdo para convocar unas nuevas elecciones generales. No es una utopía. Para lograrlo, eso sí, los venezolanos necesitan la ayuda de la comunidad internacional. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
A esta hora en la mañana del fin de semana de COPE quiero hablarte de un hábito que más de uno lleva a cabo, sobre todo en estos meses del año, en verano. Porque hay algo mejor que estar en la playa o en la piscina disfrutando de un buen libro, si el bullicio y la gente te lo permite, claro que no siempre es fácil. Pues precisamente vamos a hablar a esta hora de esto, porque fíjate que la lectura y la venta de libros continúa al alza en España tras el boom de la pandemia. Y es que parece que quedarnos en casa encerrados durante meses ha resultado muy positivo para este sector en concreto. Mira, según el último informe de la Federación de Gremios de Editores de España, la facturación del sector editorial creció un 5,1% en 2023, con un registro de casi 2.900 millones de euros. Estas cifras incluyen libros de texto, desde la escuela infantil hasta la universidad, que son además los que más aportan a la facturación total. Pero además, la ficción para adultos ha crecido un 4,5% con respecto a 2022. Y dentro de esta categoría, la novela contemporánea es la que más se vende ahora mismo. Y en cuanto a la literatura de no ficción, los libros de divulgación también son los mejor situados ahora mismo. Eso sí, el pico se lo lleva la literatura infantil y juvenil, que ha mejorado casi un 6%. Son 8 décimas más que la media. De esto nos va a contar mucho más Sofía Gómez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Que además te gusta a ti mucho leer.
Sí, la verdad es que sí. Además es que, mira, te cuento que los libros en papel han sabido sacar pecho y desafiar esas predicciones pesimistas de los años 90 que anunciaban el derrumbe y prácticamente la desaparición del libro físico. Aunque lo digital inevitablemente sigue en auge, el papel se resiste a morir. De hecho, otra costumbre que persiste y que no pasa de moda es ir a las librerías, que además sigue siendo el principal canal de distribución de libros. Aquí en COPE hemos hablado con Esther Muñío, una de las encargadas de la librería París, en Zaragoza. Nos ha contado cómo la pandemia les afectó en la venta de libros en papel.
Tuvimos como una época que el libro digital parecía que nos iba a ser la competencia, que también nos lo hace, pero vamos, que iba a ser el fin del libro en formato papel, pero después de unos años así estancados, con la pandemia resurgió, digamos, el placer de la lectura, y desde entonces, pues la verdad es que cada año vamos incrementando el porcentaje de venta de libros.
Además, según este estudio, el año pasado se vendieron 184 millones de ejemplares que se convirtieron en 200 millones si se suman a las copias digitales, 4 millones más que en 2022. Y es que, aunque el libro digital sea más cómodo y ocupe menos, todos sabemos que el tacto y el olor de un buen libro en papel es irreemplazable. Anaís Borja, responsable de la librería Babel en Granada, nos habla sobre la pérdida de la tendencia del libro digital.
Gente, yo creo que se está empezando a cansar de los aparatos electrónicos. Un aparato electrónico no huele. Un aparato electrónico no puedes pasar la página. No puedes coger un bolígrafo para subrayar. La lectura se vuelve como más fría. No se sumergen en el mundo de la fantasía que estamos buscando, ¿no? Cuando vamos a coger un libro y leer.
Porque como todos sabemos, un buen libro no tiene competencia alguna, no le puede hacer competencia a un libro digital, aunque bueno, para gustos no hay nada escrito y nunca mejor dicho. Y es que de hecho el libro digital, bueno, también está creciendo, lo ha hecho un 3,5%, suma 144 millones de euros en ingresos, pero bueno, las variaciones no son muy grandes y sigue representando tan solo el 5% de las ventas totales. Nos sigue gustando, Sofía, el libro de toda la vida.
Claro, es que no es lo mismo donde esté un buen libro físico que se quite lo demás. Hasta Esther lo confirma. Al buen lector le gusta coleccionar y poder tocar sus libros, aunque eso también conlleve una mayor inversión para nuestro bolsillo.
La verdad es que el libro digital, para el que lee poco, no hace más que acumula y al final sigue leyendo poco. Sí que puedo decir que los que son muy lectores, suponía, claro, una inversión muy alta el satisfacer sus necesidades de libros, y sí que perdimos clientes de los que compraban empiladas. Pero luego la gente vuelve, la gente quiere tener el libro en las manos, quiere disfrutar del olor del papel, y al final se dan cuenta de que asimilar la lectura no es lo mismo en el libro digital que en el libro en papel.
Y otro dato curioso es que las mujeres leen más que los hombres, Sandra, no sé si lo sabías, pero concretamente un 68% frente a un 59% de hombres. Y esto mismo nos lo ha contado Esther cuando le hemos preguntado sobre el perfil de los clientes que suelen entrar y comprar en su librería.
Aquí claramente mujer y entre 40 y 65 años sería el perfil de lector el que lee más libros, más las mujeres y digamos pues en esa época madura.
Pues el perfil de las personas que entran en la librería de Esther es además tal cual el perfil de personas que más leen aquí en España, fíjate. Pero eso sí, aquí también tenemos que detenernos en que no todos son buenas noticias, porque de media, cada ciudadano, cada español, leyó solo 4 libros en 2023, que es una cifra ya de por sí baja, pero que tiene más trampa aún. Y es que más de un tercio de los españoles lee únicamente por razones profesionales o escolares, es decir, por obligación.
Así es, de hecho hay personas que no entran en una biblioteca desde hace años y esto hace que estemos muy por debajo de la media europea. Y es que en España se encuentra entre los países de la Unión Europea donde las familias gastan menos dinero en libros. De hecho le hemos preguntado a Anaís y ella culpa a la pereza de esta baja tendencia por la lectura.
Yo creo que se llama pereza, o porque no han encontrado el libro que les ha podido motivar para que sigan leyendo otro tipo de temática, otro tipo de libro, que no han encontrado su libro. Yo creo que deberían de ir a una librería, hablar con alguien, decirle, yo por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿cuál es tu serie, cuál es tu película favorita? Para irme a un patrón y seguir más, y poder recomendarles un buen libro de lectura que no dejen en la estantería, que ellos mismos se enganchen.
Te recuerdo que el Ministerio de Cultura lanzó esa tercera edición del Bono Cultural Joven, lo hizo el pasado 17 de junio, que es una ayuda de 400 euros para los nacidos en el año 2006. Es decir, aquellos que acaban de cumplir 18 años, que justo pueden empezar a votar, aunque es verdad que la mayoría de los jóvenes pues prefieren ir a lo mejor a un festival.
Sí, aunque muchas veces esos 400 euros no los usen solo para cultura, hay otros muchos que sí lo hacen con el fin correspondiente, que es adquirir productos, servicios y actividades relacionadas con el mundo de la cultura, como nos cuenta Anaís.
Ahora, gracias al Bono Cultura, hemos notado muchísimo que han crecido las ventas de juvenil. No solamente porque tengan 100 euros para gastarse en libros, que también los pueden emplear para sus familiares, sino porque una vez que se gastan el dinero, han conseguido de que sepan lo que es leer en papel, porque se les había como olvidado un poco, ¿no?, con el tema de las tecnologías. Y las editoriales, al ver el tirón, están haciendo libros de edición limitada.
Bueno, algo estamos haciendo bien cuando además son los más jóvenes, son el segmento de la población que tiene más hábito de lectura ahora mismo, pero no debemos estancarnos y ahí siguen esas cifras aumentando. Lo han hecho el año pasado un 5%.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tarde de playa. En la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. En 13.
Enseguida ampliamos la última hora de este domingo, 28 de julio, pero antes, a esta hora toca tomarnos un respiro y contar esas noticias que no vemos habitualmente en primera plana. Esas curiosidades, esas historias que a veces pasan inadvertidas, pero que merece la pena escuchar y por eso siempre las recopila nuestro compañero Manu Pérez. ¿Qué tal, Manu? Buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Pues mira, este es el primer fin de semana de los Juegos Olímpicos de París, el evento deportivo por excelencia a nivel mundial. Pero el deporte no ha sido lo único de lo que han estado pendientes los atletas. Y es que las interioridades de la Villa Olímpica siempre son noticia. Y bueno, como sucedió hace justo 3 años en Tokio, se han puesto camas de cartón. ¿Tú sabías esto?
No tenía ni idea, la verdad.
No, pues bueno, no es que los deportistas duerman literalmente entre cartones, sino que los somieres, el soporte de la cama, está hecho de ese material. Pero claro, ¿por qué motivo las hacen así? Pues es muy sencillo. En 2021, en los anteriores Juegos, se afirmó que se trataba de camas antisexo. De esa forma, en un entorno de burbuja, pues minimizarían el contacto físico y, por supuesto, las relaciones íntimas entre deportistas, que, ojo, en la Villa Olímpica se suelen suceder con demasiada asiduidad. Eso es así. Y bueno, se ve que la medida funcionó y lo han trasladado a París. Sin embargo, ojo, porque el atleta irlandés Rhys McLeanigan, doble campeón mundial de gimnasia artística, ha mostrado que las camas son muy, pero que muy resistentes.
My testing. Maybe I wasn't rigorous enough, though.
Bueno, lo que escuchamos son pisotones, saltos, incluso se pone a hacer el pino encima de la cama. Hace absolutamente de todo con tal de demostrar que el cartón aguanta y mucho. A priori, soportan parado unos 250 kilos. Lo que no sabemos es, en movimiento, cuánto puede llegar a aguantar.
Bueno, pues al margen de estas cámaras de cartón, vamos a centrarnos en la siguiente noticia, que tiene a dos artistas, además, muy conocidos como son Ed Sheeran y Will Smith, que han protagonizado un encuentro de lo más curioso. ¿Van a hacer alguna colaboración próximamente, Manu? Es la pregunta.
Pues, Sandra, que nosotros sepamos no, pero al británico yo creo que le encantaría porque es un gran fan de Will Smith y, ojo, también, sobre todo, de la mítica serie El Príncipe de Bel-Air.
Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a...
¿Quién no se sabe esta intro, eh?
Es que es increíble, te la podría cantar, pero me da vergüenza.
Yo también, pero no, sí, vamos a hacer el ridículo,
es.
No.
A ver, es una seriaza que, bueno, pese a ser de los 90, tiene más de 30 años, pues no pasa nunca de moda. Y como bien decía, Sandra, Ed Sheeran y Will Smith en un evento musical protagonizaron un encuentro cuanto menos curioso. Y es que el inglés le quiso mostrar uno de los más de 60 tatuajes que tiene en su cuerpo. Sí, en el vídeo se aprecia cómo Sheeran le enseña la parte interior de su brazo izquierdo, en el que se observa un tatuaje con tinta verde y en el que pone Prince, príncipe, a lo que Will Smith lo ve y, sorprendido, dice que le parece fantástico. Yo no sé si me haría un tatuaje que tuviera que ver con alguna figura, con alguien famoso. Si tú lo tuvieras que hacer, Sandra, ¿de quién sería?
Nada, nada, no hay que tatuarse nunca a nadie, ni famoso ni no famoso, no hay que tatuarse a nadie, por si acaso.
Bueno, pues nada.
Por cierto que Ed Sheeran también tiene la isla de Tenerife tatuada.
¿En serio?
Porque es un gran apasionado, sí, de la isla, porque allí conoció a su novia, lo contamos hace poco aquí en la mañana. Tiene muchos tatuajes de Sheeran y entre ellos, pues mira, también Will Smith. Pero bueno, dejando atrás la tinta, las agujas y el dolor que también provocan los tatuajes, vamos a hacer un poco de turisteo por las calles catalanas, Manu.
Sí, en concreto por Barcelona. Y es que en los últimos días, pues bueno, se han sucedido unas cuantas protestas y manifestaciones en toda España en contra de esa masificación que sufren algunas ciudades por los numerosos turistas que quieren disfrutar de nuestro país. Podríamos decir que estamos ante un auge de la turismofobia. Pues bien, Silvia Romero es guía cultural y en un vídeo que se ha vuelto viral explica a sus clientes, todos extranjeros por supuesto, la situación que se vive en España y que no se preocupen si leen carteles en los que ponen que odian a los turistas.
All the traditional shops are closing to open American brands.
Bueno, lo que explica Silvia es cómo hacer un turismo responsable. Que si van a comprar, por ejemplo, una camiseta que pone Amo Barcelona, I Love Barcelona, o cualquier souvenir de la Sagrada Familia, la Casa Batlló, del Camp Nou, de lo que sea, que se fijen siempre dónde ha sido fabricado y que si es en la India o Taiwán o de cualquier país, que sepan que no están ayudando a las empresas nacionales, por lo que el odio que sienten los ciudadanos de aquí pues será menor si hacen un turismo responsable. Como bien dice Silvia. Y en parte lo hace porque ella vive de esto precisamente y le afecta el hecho de que hasta sus propios amigos digan que odian a los turistas porque son parte de su trabajo. Asegura que se siente mal cuando escucha esos comentarios y, bueno, que no quiere sentirse parte del problema, Sandra.
La verdad es que el turismo, hay que recordarlo siempre, es el motor principal de nuestra economía. Es casi el 13% del PIB y hay que cuidarlo. Como dice Silvia, claro, la clave está en encontrar ese equilibrio que se está buscando ahora mismo. Pero bueno, ahora vamos con un hombre que ha ganado la lotería y que ha aparecido disfrazado de Darth Vader para recoger el premio.
Sí, él es jamaicano, conocido como W. Brown, el nombre no lo sabemos, también ha querido ocultarlo, y ha ganado un premio de lotería de más de 650.000 dólares. Y como bien has dicho, este hombre, pues no se le ocurrió otra cosa que, para que no le identificaran, reclamó su premio en la oficina correspondiente, disfrazado como el malo de Star Wars, como Darth Vader.
No, yo soy tu padre.
A mí, Sandra, no me importaría llamarme Luke para que este hombre me dejara parte de su herencia, la verdad. Al parecer,
es que cuando ganas la lotería aparece mucha gente, de repente es mejor que no te identifiquen.
Pasas de tener tres amigos a 30, y eso es una verdad absoluta. Al parecer, Brown ha asegurado que durante los últimos 20 años había jugado siempre con los mismos números. Esos números son estos.
El 8, el 9, el 10, el 19, el 27 y el 30.
650.000 euros.
Imagínate, ¿eh? Imagínate.
Pues si alguien quiere tomar nota, ¿no? Pues eso ahí están los números de la suerte para este hombre que ha decidido disfrazarse de Darth Vader.
Sí, $650,000 es lo que ha ganado.
Ah,
Sandra.
Sí, eso es, $650,000, casi nada. Quien los pillara. Y para terminar, Manu, una noticia bonita, también musical, ¿no? Que nos gusta mucho aquí en la mañana del fin de semana de COPE la música a todos, y es Amaia Montero, es una de las protagonistas de esta semana, es la que fue cantante, la vocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha reaparecido en los escenarios y lo ha hecho años después.
Sí, lo hizo en el segundo concierto que dio Karol G en el Santiago Bernabéu frente a 60.000 personas que cantaron a viva voz junto al artista la icónica canción Rosas. ¡Qué temazo, Sandra!
Esta también nos la sabemos, Manu.
Esta también, ¿verdad? La podríamos cantar a gusto, sí. Bueno, la cantante se encontraba retirada de la esfera pública desde hacía 2 años, más o menos, por motivos de salud, entre los cuales destacaba una grave depresión. Al finalizar la canción, Montero dijo que se guardaba ese momento para siempre y que no olvidaría jamás lo que había vivido.
Pues un gesto muy bonito por parte de Karol G, del artista, que ha reunido a cerca de 240.000 personas en 4 conciertos estos últimos días, casi nada. Y oye, entre ellos queda este momento, ese momento en el que canta con Amaia Montero, que ha reaparecido en los escenarios. Gracias, Manu Pérez.
Nada, Sandra.
Son las 7:06 en Canarias. Última hora en